Señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos al Club de Habladores. Buenos días, tardes, noches, bienvenidos todos a que se vayan todos. Cierran los micrófonos las 32 personas que están conectadas de distintas partes del mundo en este momento aquí. No puedo ver exactamente desde dónde, pero yo sé que por ahí está alguien de Londres, está alguien en Berlín, está el iPhone de Virginia. Está Galicia y nosotros estamos hoy con Salvador Vázquez.
¡Holi!
Por ahí está Rey Bequionache, por ahí va a llegar Loncho, pero más importante todavía, estamos con Karen Brewer, mejor conocida como Karen Explora. ¿Es cierto, Karen, que la idea era sacar un cómic igual al de Dora la Exploradora contigo? ¿Eso fracasó y te tuviste que quedar con el nombre? Cuando Karen, a ver Karen, la razón por la cual estás aquí es que queremos conversar sobre falacias ecológicas. En términos de falacias ecológicas entendemos toda una cantidad de cosas que parecen ecológicas y no lo son, para comenzar. Otras es como mucha gente se ha montado en el tren de lo ecológico, el tren de nosotros somos buenos con el medio ambiente, etcétera, etcétera, y en el fondo no están haciendo un diablo. Y luego cosas que la gente cree que está haciendo cosas chéveres, pero no ayuda, que creo que es una de las que tú más has comentado en tus distintas redes, sobre todo con el tema de los animales domésticos, exóticos, que ha traído, mira la cara que ya pone Karen, esto va a estar bueno, porque a mí me gusta cuando la gente no va a poder evitar sacar su dinámica personal. Pero, ¿cuáles son tus calificaciones? Es decir, ¿qué estudiaste tú? ¿Cuál es tu background en todo esto? Porque no puede ser simplemente, yo soy hija del señor que voló en el Zeppelin hacia el Amazonas en la película Up, que ese es tu papá. Tu papá es el tipo que voló en el Zeppelin, el gran explorador, solo que sin la amargura de que se quedó allá varado cazando un pájaro que nunca aparecía.
Oye, ¿sabes qué? En realidad sí, las ilustraciones y el personaje están más sobre mi papá. A los ilustradores que llevaron a los tepuyes, a que dibujaran los tepuyes, les preguntaron, ¿cómo echarles porquerías y tal? Porque estamos haciendo un personaje en base a él. Pero sí,
Yo recuerdo a tu papá cuando fue ministro de la juventud, que mi madre también estaba en ese gabinete, y él diseñó un cuchillo para Kabim, un cuchillo de supervivencia, y estaba de moda Rambo, y el famoso cuchillo Aitor de Rambo, que se le abría la culata y salía una carpa.
Y de los que tenían brújula por abajo.
Tenían brújula, tenía sutura, y todo eso lo tenía el cuchillo, claro. Yo nunca llegué a utilizar sino la brújula, gracias a Dios no me tuve que coser. Y eso te dejó a ti, pues, una inquietud. ¿Que tú desarrollaste cómo? ¿Estudiaste algo en particular o simplemente no fuiste al colegio y te quedaste toda tu vida clasificando arañas en tu casa?
Bueno, yo cuando terminé el colegio, yo quería estudiar biología. Y mi mamá me dijo, no vas a estudiar biología porque no vas a ganar dinero, porque los biólogos en el país no son respetados ni son apoyados. Y yo dije, oye, es verdad, todos los biólogos que conocemos pasan demasiado trabajo, realmente no tienen el apoyo para hacer el trabajo tan importante que están haciendo. Me dijo, tienes que tener un título universitario. Yo le dije, yo quiero estudiar diseño industrial. No, eso no tiene título. Bueno, al final del cuento, terminé estudiando odontología 4 años, me encantó, fue maravilloso, pero dije, esto no es lo mío.
La odontología es la reina de la gente que deja la carrera y hace otra vaina.
No, y estuvo, o sea, un semestre de hacer teatro también.
Claro, te faltó un semestre de teatro. Estás
dando vueltas por todos lados.
José Rafael Guzmán, odontología, lo dejé, me dediqué a esto. Karen Brewer, nadie sabe que la realidad de muchos astronautas es que comenzaron estudiando odontología.
Odontología,
seguramente.
Claro.
Entonces, y de todas, nosotros te mandamos una lista, y yo quería arrancar con una que es una ironía importante. A ver, perdón,
no,
entonces te fuiste a odontología y te fuiste a estudiar ¿qué?
Diseño industrial, me gradué de diseño industrial y después hice un posgrado en desarrollo de productos, pero siempre he estudiado, no a nivel académico así, es naturaleza, ecología, ecosistemas, porque en todas las expediciones que hemos organizado con mi papá, hemos tenido la compañía de grandes científicos con reconocimiento a nivel mundial, y yo soy muy preguntona, y bueno, así okay. Es como me...
Pero estás clara, Karen, que académicamente eso suena a el profesor que se postula para una cátedra y le dicen, pero usted no ha estudiado nada de esto, y dice, sí, pero yo he leído mucho.
No, suena como ciertos influencers por ahí, que es que no, es que yo me preparé. Ajá, ¿en qué no? Yo me preparé.
¿Sabes cuánto Wikipedia leí yo?
No, prepararse puede ser 3 videos de YouTube.
Claro.
Quizás lo que ustedes están diciendo puede sonar también como las personas que le decían a la Fitzgerald que no era música porque ella no había estudiado académicamente.
Mira la carta que sacó.
La puya dura.
Pero creo que en el arte hay más permiso para eso que en la ciencia. No sé, Karen. Pero, a ver, ¿cómo remedias tú esta ironía, Karen? ¿Cómo remedias tú la ironía de necesitamos que la gente tenga conciencia ecológica? Eso implica que sepan de la existencia de animales. Eso implica que tengan un grado de afecto, empatía, preocupación por los animales. Pero a la vez, para eso hace falta que existan zoológicos, que es lugares donde tienes animales metidos en jaulas. Es decir, que
muy buena pregunta.
Ajá, ¿cómo hacemos para que no sentir dolor, no desarrollar interés por los animales creando cárceles para animales?
No es necesario el zoológico en ese sentido, pero vamos a entender cuáles son las reales funciones de los zoológicos, porque pensamos que solamente es para mostrarle a las personas que es parte de sus funciones sobre los animales, sobre qué es lo que tiene amenazado a los animales o sus ecosistemas y qué acciones podemos tomar. Además, ellos también apoyan proyectos de conservación que protegen a estos animales. En el caso de animales que han sido decomisados del proceso de tráfico animal, muchos no pueden ser liberados y terminan en zoológicos. También animales que por alguna razón, por alguna herida, por alguna deformidad, no pueden sobrevivir en la naturaleza, ellos lo tienen ahí, especialmente para generar educación. Pero si estos lugares no tienen las condiciones, la infraestructura, no tienen el personal preparado, no tienen la capacidad de darle una buena calidad de vida a todos estos animales que no tienen otra opción de estar ahí, o sea, que por otras razones podrían estar libres, deberían estar libres, pero si están ahí, tiene que ser por alguna razón muy específica, y si no están en todas estas condiciones, entonces el trabajo no se está haciendo bien. Así de sencillo.
Claro, pero hacer un zoológico bien, como tú lo describes, es carísimo. Es decir, cuando uno ha visto un zoológico de esos buenos, o sea, el zoológico que te tiene hábitat natural, que, ojo, por cierto, traigo a colación algo. ¿Tú te acuerdas cuando comenzó la pandemia que empezaron los leones en Sudáfrica a meterse a la autopista? Y se dormían, que si 28 leones metidos en la autopista en asfalto. Ay,
igual que en Coro, pero son vaquitas.
Igual que en Coro, pero son, claro, están buscando las vaquitas de Coro, no las encuentran. Pero a mí lo que me llamaba la atención es que yo he visto tanto biólogo invirtiendo energía con diseñadores y arquitectos para hacer la piedra natural de cemento, la piedra natural de fibra de vidrio para que se siente en su hábitat. Y después viene uno a enterarse que lo que quiere un león africano es una losa. O sea, con hacerle una losa, yo ahora no me sentí tan mal cuando uno veía a ciertos tigres en el zoológico del Pinar, metidos en una jaula plana, que yo sé que no tienen el espacio, cariño, yo sé que te estoy inventando la madre con lo que acabo de decir. Pero no me sentí tan mal, porque pero los tipos lo que quieren es una losa, o más espacio.
Quieren es descansar.
Quieren es descansar, no quieren una piedra.
También depende como... Perdón. También
tenga nutrición, pueda desarrollar tanto sus habilidades sociales como que no esté todo el día así mirando para el techo y cumpla con toda la infraestructura, espacio, no sé qué, está bien. Pero siempre que se tengan las metas claras, que es la de educación, la de conservación y la de protección de estos animales, y que no se convierta en una cárcel o un circo de animales.
Claro, pero Karen, el animal, los animales que uno más se tripea en un zoológico son los animales sobre los que uno menos tiene impacto. ¿Sabes? Que cuando uno ve un tigre de Bengala, cuando había tigres de Bengala aquí, bueno, parece que llegaron uno, ¿cómo afecta el venezolano la vida del tigre de Bengala? O sea, la única forma que le afectamos es agarrando un tigre de Bengala y metiéndolo en una jaula. Pero nosotros, ¿qué impacto tenemos en el hábitat del tigre de Bengala? O cuando yo veía el jaguar americano del Parque del Este, que tiene además una isla para él solo, y uno viene a un apartamento de 4 metros cuadrados, uno dice, este pan está bien. O sea, este pan aquí tiene todo un lugar para salir, está en una fosa, y ¿cómo afecto? O sea, a mí nunca me enseñaron, ¿cómo afecto yo la vida del cunaguaro? ¿Cómo afecto yo la vida el león americano?
Exacto, pero al mismo tiempo que no lo sabes, ¿te ha llamado la atención investigar por qué?
Ah, no, ahora tengo que investigar, Karen. La verdad, o sea, tengo que ir al zoológico y además hay tengo que salir a mi Wikipedia.
Responsable, pues.
O sea, no tienes que entrar, pagar la entrada, encalarte el sol, la cosa, y además investigar.
Pero a veces las plaquitas, Karen, o sea, las plaquitas del zoológico, ¿qué? Tigre americano. O sea, ponme abajo, usted puede colaborar con este animal, aquí está un QR y ¡pum!
Se supone que tiene que ser así. Se supone que eso es una de las razones por las que los zoológicos existen, no solamente para proteger a estos animales que no pueden sobrevivir de forma libre, que en el caso de muchos de los animales solamente están ahí para atraer visitantes y que paguen entrada, sino que tengan información sobre cómo tú puedes colaborar. No solamente tú puedes ir allá a la selva amazónica, no, sino cómo tú puedes colaborar con el proyecto de conservación que está trabajando en eso. Porque nosotros no somos especialistas en todas las áreas y nosotros no tenemos la capacidad tampoco de ir al Amazonas, a lo que sea. pero podemos apoyar a las personas que sí lo están haciendo. Eso deberían hacerlo los zoológicos.
También depende como del approach del zoológico. Yo recuerdo que hace como un año fui al Jardín Botánico en Mérida y ahí tienen como una reserva arriba que es abierta. Entonces como que tú vas y es como estos zoológicos de contacto y puedes estar con los animales. Y lo que ellos nos decían, que ojalá se cumpla, es que nada, que los animales los tenían ahí porque o se habían caído o estaban enfermos y ahí los recuperaban y luego los volvían a soltar. Y uno podía trabajar ahí de voluntario o donar de una vez, pero...
Bueno, déjame darle un giro a esto y te voy a poner con Ray Vecchionacci, que tiene una teoría importante sobre la gente menos ecológica que hay, que nadie se ha dado cuenta de quién es la gente menos ecológica que hay, que son la gente que va a gimnasio, la gente que hace fitness.
La gente que, bueno, primero que nada, es que nosotros aquí en la organización estamos haciendo un plan piloto de falsa ecología. Entonces utilizamos la energía eléctrica media hora, nos la quitan 15 minutos, utilizamos media hora, nos la quitan, así vamos, es una falsa ecología también. Primero que nada, saludar a Karen. Bueno, yo la sigo en las redes sociales desde hace un montón de tiempo. Sin Karen saberlo, nosotros tenemos una relación porque Karen es la hija Karen es la hija del que viene siendo una especie de Tony Stark de la ecología, que es, y de la vida natural, que es el señor Charles Brewer Carías. Y yo soy el hijo de Thanos. Sí, porque mi papá era un cazador, y pescador. Ya se murió Karen y yo creo que en este momento...
Y se le fue la luz ahorita.
Creo que empezó el plan de falsa ecología.
Ahorita volvemos con Rey. También está con nosotros Loncho Navarro desde Argentina. Loncho consume básicamente las calorías que podría mantener a un zoológico andando por lo menos durante un día, sin excluir por supuesto a los felinos, pero está con nosotros desde Argentina.
Hey, yo aquí estoy separando la basura. Aquí estoy separando la basura, plástico, cartón, y bueno, ya, o sea, la separo, pero después la junto toda porque me da pereza botarla separada.
Bueno, para Karen. Pero fíjate, qué bueno que tocaste eso, porque ahí hay otro elemento ecológico de falsa ecología, Karen, que es, nos dicen, no utilices pitillos, y está bien, todos los que vimos el video, hace falta, te voy a decir, Karen, tú quieres verdaderamente mover el movimiento ecológico, hace falta más videos como el de la tortuga al que le sacaron 4 metros de pitillo de la nariz. Ese video lo recuerda a todo el mundo. Sí. Eso hizo más por la ecología que 90 letreros diciendo...
Que Greta Thunberg pegando 4 gritos.
Greta Thunberg.
Es muy loco eso. O sea, muchas veces es necesario crear ese impacto, ese choque visual. Por ejemplo, el video que yo hice, ya molesta, harta, pegando gritos, fue uno de los videos que más se compartió. Y todos los años de compartir las cosas con amor, es como que, bueno, está bien.
Es que están entendiendo.
Hay que arrecharse.
Hay que arrecharse, Karen. Yo te voy a hacer un coaching de arrechera en medios, que yo tengo bastante, bastante éxito en esa área. Y te puedo explicar los recursos que necesitas allí para que la gente te pare. Porque fíjate, el video ese hizo que todo el mundo tomara conciencia de verdad sobre los pitillos. Y ahora cada vez que uno va a agarrar un pitillo en una panadería, en una comida rápida, uno no puede quitarse la imagen de la tortuga.
Sino de tortuga.
Pero te hace falta más. O sea, tú tienes que agarrar un tigre y también sacarle 4 metros de pitillo de la nariz. Y bueno, no los tiene, no se los ha comido, no está en contacto con él. No importa, todo sea por el movimiento ecológico. Claro. Métele al tigre 18 metros de pitillo por la nariz y luego se lo sacas en cámara.
Pues ¿sabes qué ayuda? ¿Sabes qué ayuda? En este caso, pienso yo, la ley. Aquí están prohibidos los pitillos. Aquí uno ve pitillo y los que veis son de cartón, otra cosa, y eso medio los moja y se daña.
Sí, que son como que,
aquí no hay pitillo, yo quedé loco. Entonces yo dije, ¿será verdad? Yo me molesté al principio y yo dije, ¿y ahora cómo hago para no babearme? Y me di cuenta que no me babeo, chicos, que yo puedo beber normal mi refresco sin pitillo.
Oye, felicidades.
Qué bueno saberlo, Loncho. Pero bueno, tú dices lo de la ley, que me parece
que es el extremo al que hay que llegar en algunos casos. Pero en general, la política es sugerirnos a todos que separemos plástico, separemos tal, y chévere. Ya hemos hablado de que todo eso es absurdo si el centro de reciclaje no me queda cerca, ¿okay? Porque claro, nadie va a colaborar si tengo que viajar y cruzar la ciudad y gastar además 2 litros de gasolina para llegar al otro lado de la ciudad, llenando el medio ambiente de un humo que yo no hubiera puesto si yo no quisiera salvar el medio ambiente. Pero
yo quisiera acotar algo, porque vamos a empezar desde el principio. Nadie se la sabe toda. Nadie tiene el conocimiento absoluto de todo y en estos temas, porque todavía se siguen estudiando mucho. También no todos estamos haciendo las cosas de la mejor forma que las podríamos hacer. Si estamos conscientes de eso, entonces nosotros podemos preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo para mejorar? Y también estar conscientes de que las cosas no siempre van a estar en manos de otras personas, que si nosotros dejamos las cosas en manos de otras personas y que otras personas resuelvan eso, no se van a hacer como nosotros creemos que se pueden hacer mejor. Y obviamente hay muchas cosas como el tema de la ley. Nosotros yo no soy abogado, yo no puedo poner leyes. Pero, ¿cuáles son las herramientas que yo tengo ahorita para poder ayudar a que las cosas funcionen de mejor forma? Así sea separando la basura. Créeme que solamente con ese gesto, solamente cuestionarte tu comportamiento diario, tu consumo diario, solamente con eso estás haciendo una gran diferencia.
Claro, Karen, pero no nos ayudan, porque tú estás diciendo eso, y nosotros estábamos hablando antes de entrar aquí, el hecho de que llega un momento en que las noticias que uno está recibiendo, que es a menos que se apaguen el 72% de los vehículos del mundo, y el 42% de las plantas de carbón, cosa que uno sabe que no va a ocurrir, la Tierra va a subir 1,5 grados y ya estamos en Armagedón.
Es como una posición cómoda que hay ahorita, que es como que, mira, ya no importa que conectas el cargador del teléfono, ya se perdió todo.
Hay que convertirse en Eslovenia.
O sea, dile tú al pana que está ahorita en Europa,
que están sufriendo una de las olas de calores más brutales y además tienen a los climatólogos
diciendo... Pero yo tengo algo para esa gente.
¿Qué?
Mira, para que todos vayamos a un movimiento verde, un estudio de un profesor de la Universidad de Sydney que dice que el aire acondicionado engorda.
A ver. Ahí es donde estamos, ahí es donde queremos ayudarte a tu causa, listo. Karen. Las causas ecológicas hay que agarrarlas por donde le duele a la gente.
Por ejemplo, Aloncho, tú lo hubieras agarrado con un pitillo de salsa de ajo, un pitillo que está hecho a base de salsa de ajo. O sea, está hecho con cáñamo, con fibra de yuca.
Y salsa de ajo. Y hasta yo digo, oye, buen pitillo, para meterse una sopa. Ya viene con el picante. Pitillo, el tema de hacer que el aire acondicionado, correr el rumor de que el aire acondicionado engorda.
La gente deja de usar aire acondicionado. Es perfecto. ¿Tú quieres que lo hagan por el planeta? No, porque el planeta, todos los días nos venden que el planeta ya se fue al garete.
La cosa no es el planeta, la cosa no es hacerlo por el planeta. La cosa es hacerlo por nosotros mismos y por nuestros hijos también. Porque el planeta, yo sé que a mucha gente no le importa ni los animales, no le importa ni la naturaleza, pero es porque todavía no entienden cómo es que funciona esto, este ecosistema gigante del que nosotros dependemos. Creer que la naturaleza no tiene nada que ver con nosotros es el peor error que podemos cometer. Dependemos de ella. Y el planeta va a seguir su curso, estemos o no estemos. Nos podemos agarrar de la idea de que ya no importa nada lo que hagamos, no vamos a ir al garete todos igual, pero también te puedes agarrar de la idea, ok, pero yo puedo hacer algo. Y ese algo, que es la mejor decisión que puedo tomar, la voy a hacer desde el amor hacia mí mismo. Porque cuidar del planeta es cuidar de mí mismo también. Y cuidar de las personas que me importan.
No digas cuidar de mí mismo, sino por egoísmo.
Hay que buscar el ángulo egoísta todo esto.
Es verdad. Tengo que cambiar mi discurso, que no está tan amoroso.
Me importa el oso frontino porque me voy a ver mejor. Por cualquier razón, que aquí vamos a lo que te quería preguntar sobre los plásticos, que muchas veces nos dice todo esto y uno se hace la pregunta, uno empieza a investigar y resulta que toda esta ola de el reciclaje, no utilices pitillos plásticos o reusa los vasos plásticos, o sea, lo empezaron, fueron las empresas que fabrican una cantidad
de
plástico para poder hacernos llegar sus productos de una manera competitiva, porque aquí está el otro drama, ok. Yo me voy a poner como...
Eso es con ustedes, restaurantes que mandan cosas por delivery.
Ajá.
Te mandan 26 salsas en unos potes que, bueno, tienes unos Tupperware chiquiticos. Chiquiticos, no,
que además que para lo único que sirve es que porque el pote de basura de la Barbie, de la oficina de la Barbie. Y entonces nos echan la culpa a nosotros que tú eres el que puede salvar el planeta. Y digo, no, dejen de fabricar este maldito plástico y ya.
Amén.
Tienen que llegar a lo que decía Loncho, ¿sabes? Que llegue el Estado y diga, no más anime. Y se acabó el anime.
A menos que agarres el pote y cuando tus chamos vayan al colegio y hacen el germinador de la caraota y bueno, es como el ciclo.
O siempre...
A la fabricación del plástico. Ajá. Imagínate que tú tienes una tienda y tú tienes globos. Y la gente va y compra globos, ¿no? Y compra muchísimos globos para fiestas, para cumpleaños, para lo que sea. ¿Qué vas a vender tú?
Globos.
¿Y qué vas a seguir sacando y buscando para vender? Globos. Mientras tú sigas teniendo demanda de ese producto, vas a seguir vendiendo.
Mira, pero te acabas de echar... Tiempo.
O sea, te acabas de echar planeta al pico, Karen, porque tú sabes, cuando seas madre, vas a enterarte de que si hay una cosa que es imposible que dejen de vender, es globos. La demanda de globos va a ser... Sí.
Hay dos demandas, claro. O sea, la coca y la marihuana de los niños, las drogas, y me refiero a drogas como algo malo,
ante lo cual no tienen ningún poder de decisión, son burbujas y globos. Tú sueltas burbujas y para los niños es como una lluvia de ácido.
En la que se tiene que meter porque si no... Y no comprar un globo es decirle a tu hijo que no lo amas. No comprar un globo es decirle que no lo hagan
la fiesta.
Pero, Pero todos estamos conscientes de que las cosas de plástico y, los globos, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de los globos, no son la mejor decisión de consumo o de compra. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Sí, pero hace falta que tú me des, para yo ponérselo a mi hija, el video de la tortuga sacándose 18 globos y muerta. O sea, hay que matar una tortuga para salvar al resto, y hay que matarla con un globo en la nariz.
Porque hay varios videos, de especialmente de aves marinas, que alimentan a sus polluelos con plástico porque no encuentran más nada, y les tienen que hacer los científicos lavados de estómago, y es horrible. Te los voy a buscar y te los voy a mandar para que lo compartas.
Por favor, vamos a meter mucho video.
Porque a mí a veces me da...
Salvadorito, por favor, envíame el video de que el aire acondicionado...
Ajá, los plásticos.
Lo que pasa con el plástico es que es muy barato de hacer, muy barato. Y ya están puestas todas las compañías y las industrias y las maquinarias para hacerlo así. Y los cambios son complicados, son difíciles, van a tener trabas, van a tener cuestionamientos, son un poco más caros, pero los necesitamos. Porque la forma en la que estamos actuando hoy en día no es la mejor y podemos mejorar. Así que... Yo no sé, es difícil, de ahí vienen
las teorías conspirativas, mis teorías conspirativas que me gusta inventar, que yo sé que hay una mafia mundial que no quiere que el mundo avance porque tiene negocio en el plástico, y yo siempre he pensado eso.
Pero que es en el mundo,
que los carros no quieren que dejen de usar gasolina porque es una mafia, y eso lo mantengo.
No es una teoría, es así. Es así de sencillo y de todo.
Bueno, señores, se acabó el programa, váyase cada quien. Entonces hay que cambiar de plásticos a base de petróleo a plásticos ecológicos. Claro, pero hay que hacer los plásticos ecológicos tan baratos que si yo estoy usando plástico ecológico, no estoy en desventaja con el pana que está usando el plástico no ecológico. Porque, además aquí siempre.
Y que sean productos ecológicos buenos.
O sea, porque el enemigo del planeta aquí es la pareja del que está tratando de hacerlo bien. Te explico. Yo tengo un restaurante. No soy hombre ni mujer. No quiero que quede esto un estereotipo. No soy hombre ni mujer. Yo tengo mi negocio. Y al lado está el otro negocio de comida. Y yo decido, yo voy a salvar el planeta. Estos potecitos de anime los voy a sustituir por unos de plástico ecológico o por unos que están hechos de fibra de coco aplastada. Porque ahora resulta que hay de todo con fibra de coco. Y me salen $2 más caros que el pote del otro, pero yo estoy salvando el planeta. Y de repente sí, hay 5 hipsters que dicen, yo compro aquí, aunque la comida es igual, pero pago los $2 por salvar el planeta. Pero en realidad el mundo no está hecho de hipsters que quieren sentirse bien con lo del planeta. Y llega un momento en que, sí, puede que yo esté vendiendo lo mismo que mi competencia, pero mi saldo de ganancia es menos y va a llegar mi pareja, hombre o mujer, vuelvo a aclarar, porque tú eres pendeje, fíjate cómo dice pendeje, para que no fuera, tú eres bien pendeje. O sea, el otro te va a seguir ganando. El de al lado se acaba de comprar una moto. ¿Con qué? Con lo que ganó, con lo que tú te ahorraste salvando el planeta. El planeta te va a dar la moto. Entonces estamos metidos en el rollo del mercado otra vez.
Me pasa mucho, yo hay veces que trato de hacer las cosas desde mi corazón, con las mejores intenciones, y siempre uno queda como uno puede decir groserías aquí.
Sí puedes, Karen.
Uno es
ahógate.
Y es fastidiosísimo, porque, oye, si hubiera hecho con malas intenciones y con saña las cosas, quizás me estuviera yendo mejor. Pero también eso entra en conflicto con mis valores y con mi moral. Y siempre que yo tomo las decisiones desde lo que yo siento que es mejor para mí, desde lo que yo siento que es mejor para todos, porque somos comunidades, aunque no lo queramos, aunque no creamos en eso ni queramos pertenecer a comunidades, somos parte de una sociedad grande, y lo que sea mejor para el planeta. Mientras yo tome las decisiones desde ahí, yo estoy tranquila con la decisión que tomo.
Mira, vamos a aprovechar que te estás aquí, dice, no sé si es cierto, pero hacer plástico ecológico utiliza más agua que se purifica utilizando una motobomba diésel. Bueno, es que ese es el otro, que hay una cantidad de mitos, y ahorita vamos a entrar en eso, de que esto es ecológico, sí, es ecológico, pero a la vez... O sea, biodegradable.
Es biodegradable, no quiere decir que sea.
Bueno, es como el gran drama que muchos dicen de los carros eléctricos, Quique.
¿Sabes que la batería del carro eléctrico también hay que hacer algo con ella después? O sea, vaya a creer que ese poco de ácido se evaporan y se convierten en pajaritos en el ambiente, o se convierten en comida de pájaros.
Se evaporan y los pájaros se nutren. No, eso no ocurre. O el drama de lo que cuesta producir la electricidad con carbón que alimenta un carro eléctrico. Pero, ojo. Ahí vamos a entrar en muchos detalles. Vamos a aprovechar que Rey está en este momento en una pausa de que tiene electricidad e internet. Y aclaro, entonces, tu papá era un tipo que era cazador, tu papá era un tipo que era el anti-Brewer Caría.
Sí, mi papá era Thanos, claro, mi papá por crianza, un hombre que de su familia era del llano, del monte, y aunque él fue médico y todo eso, obviamente tenía esa afición desde pequeño por la caza y la pesca. Era un gran amante de la naturaleza, pero obviamente le encantaba cazar y pescar, y yo soy un amante empedernido y soy un defensor ambiental, soy ambientalista, soy vegetariano, justamente por lo que aprendí de mi papá. Y este tema me encantó porque si bien hay personas de verdad involucradas como Karen y como su padre y como su entorno y como muchas personas de verdad luchando por el medio ambiente, por nuestro planeta, también ocurren algunas cosas que son paradójicas, que son que lo que yo te decía, de lo que yo les quería comentar, que es un chiste que yo hago de los maratones, porque generalmente por asociación uno cree que el deporte suele ser algo ecológico, algo de bajo impacto, porque bueno, la gente no está usando un carro, no está usando una moto, no está quemando unas hectáreas para sembrar un cacao. Pero yo de chiste digo que un maratón es lo más antiecológico que hay, porque en un maratón son 50.000 personas que durante 6 meses estuvieron comiendo una dieta específica de pollo con una cuestión y unos suplementos vitamínicos, además que son 50.000 pares de zapatos que esa gente solamente va a utilizar para ese maratón, porque los zapatos los hacen como los cauchos de origen oriental, de oriental dudoso, eso lo usan para una sola. No, en serio, cuando tú te metes a investigar sobre lo que debe durar una zapatilla de verdad de corredor, eso está diseñado para que te dure solamente 800 kilómetros, que es lo que te tomas, hacer maratón y entrenar para el maratón. Entonces son 50.000 pares de zapatos, solamente un maratón, más las bolsitas de agua, más toda la dieta. Esa gente estuvo comiendo más que Schwarzenegger para un Mister Olympia para hacer para el maratón, cuando en realidad un maratón deberían, los profesionales que corren un maratón son 30 nada más, 40. Todas las otras 49.960 personas que están ahí están caimaneando, no están haciendo, son caimaneros del maratón, y eso no se hace en ningún otro deporte, porque tú no estás en una imagínate que se haya una caimanera de Fórmula 1, que tú estés ahí con Vettel y con el otro, pero atrás hayan 280 chevetes esperando ahí detrás de ellos quemando aceite. Y lo otro, algo que quiero compartir para honrar un poco la memoria de mi papá.
Ah, pero espérate, que quiero que quede claro el dato real que hay detrás de la comedia que estás planteando, que es que cantidad de hectáreas de trigo, de arroz,
no, y de pollo,
de papa, cantidad de pollos que además consumen alimentos que no se hubiesen consumido, no hubieran sido necesarias para el desarrollo normal de nuestra sociedad, de no ser por un maratón. O sea, un maratón arrasa con unas cuantas hectáreas que no iban a ser necesarias. Exacto. Pero este padre necesitaba, tú sabes, todos los días mejorar su cardiopulmonar.
Lo costoso que debe ser, y estoy hablando en serio, yo sé que, gracias a Dios, soy humorista y puedo hacer chistes con esto, pero lo caro que debe ser tener los abdominales marcados.
Para el planeta.
Claro, lo que implica la dieta de una persona especializada, una persona alta en proteínas, baja en carbohidratos, no sé qué, y complementos vitamínicos, que además un complemento vitamínico que viene en un pote que de verdad superaría un ataque atómico, porque a ti te lanzó un pote de esos aminoácidos por la cabeza. Esos, tú no lo has visto, son unos potes como de 8 kilos, pero de un plástico macizo que tú dices, amigo, tiene que ser fuerte mi bíceps, no tu pote.
Si tienes suficiente, con eso construye.
No, es un anexo. También eso tiene que ver con el conocimiento que tengamos sobre el área, con las herramientas que tengamos, a las personas que estamos escuchando, porque si hay muchas alternativas sobre cuál es una buena dieta, qué tipo de proteínas podemos consumir para tener un menor impacto en el planeta, aquí voy a hacer un pequeño espacio para que vayan y vean la cuenta del Dr. Simon Fit, que es una persona que está muy bien físicamente y se dedica a compartir información sobre estas cosas para que tengamos un menor impacto en el planeta y tengamos mejor salud.
Me encanta. ¿Cómo se llama? Simon Fit.
Doctor Simon Fit.
Y te iba a decirle a tu papá, Rey.
Mi papá era un tipo que dentro de todo tenía un nivel de conciencia desde su óptica. Yo me acuerdo que yo le criticaba mucho cuando él llegaba con las cavas llenas de pescado de los ríos venezolanos. Y yo le decía, ¿pero por qué? Y él me decía, hijo, porque es que donde yo voy a pescar, la veda está mal estructurada. porque resulta que él pescaba en la zona del Parque Nacional Aguaro Guariquito, en los caños del río Aguaro. Y él me decía, cuando en esos ríos hay tanto pescado, que cuando llega el verano, que así se le dice a la temporada seca en Venezuela, cuando llega el verano, esos ríos se secan y se pudren. Se pudren porque hay tanto pescado que cuando baja el nivel del agua, se pudre y se pierde todo ese alimento. Y yo no le creía. Yo decía, este me está queriendo convencer. Y efectivamente un día me llevó y me dijo, ven para que veas el río podrido. Y era como ver un espectáculo. Yo decía, era como ver una cosa. Era una cosa horrible. Era una cosa horrible, no solamente por los animalitos que estaban ahí, todo ese poco de peces ahogándose, muriéndose en un pantano, sino que también yo decía, todo este, a pesar de que este señor saca cabas y cabas de pescado, todavía que ese poco de alimento ahí muriéndose, ¿no? Desperdiciándose. Y algo que le quería plantear a Karen es, en relación al tema ambiental, siento que hay muchas contradicciones, por lo menos en Venezuela, donde definitivamente, bueno, lo sabemos todos, no hay infraestructura de reciclaje, nada. No hay infraestructura, me refiero a infraestructura a nivel institucional. O sea, hay personas... Okay. O sea, me refiero a una política de reciclaje, ¿no? Hay muchas personas, digamos, difundiendo la importancia del reciclaje y eso me parece valioso. Pero, por ejemplo...
No, y también haciendo reciclaje. O sea, agarrando compañías, generando...
Bueno, el indio que está en la autopista, yo estoy seguro que ese indio se tiene que haber hecho con un poco de lata, ¿no?
No sé si el indio, si la estatua del indio a la autopista la hicieron con eso. Pero fíjate, yo vivo en una organización donde no hay un centro de reciclaje. Entonces yo, para reciclar mi plástico, yo tengo que agarrar las botellas de plástico, montarlas en mi carro, prender mi carro, que además los carros venezolanos están contaminando el triple, porque como estamos utilizando todos la misma gasolina, no se sabe ni siquiera de qué octanaje es. Hay gente que le está echando tapitas de tiner a los tanques de gasolina para que eso haga una buena combustión. Si pudiesen hacer un mapa emisión gráfico del mundo, Venezuela estuviese iluminando el resto del mapa, solamente a nivel de emisiones lo que están emanando los vehículos. Pero entonces, si yo me tengo que montar en mi carro para irme por una urbanización a 15 minutos de aquí, para llevar 8 botellas de plástico, yo creo que si yo voto esto y se lo llevan para la bonanza, estoy dañando menos el medio ambiente que para llevar unas botellas.
Con respecto a eso, tienes toda la razón, no tenemos una infraestructura lo suficientemente organizada para poder poner las cosas en reciclaje y que todo funcione bien. Pero si tú separas tu basura y tú ves, oye, me compré 3 botellitas de plástico que en realidad no necesitaba, quizás la próxima vez no compro tantas o busco algo alternativo. Esa es la decisión que tenemos que empezar a tomar. Claro, empezar a buscar qué podemos hacer para nosotros reducir eso, porque ya que sabemos que en nuestras manos no está el de tener una infraestructura para hacer reciclaje o para cambiar las políticas de cómo se está generando y produciendo plástico, ojo, si alguno de ustedes es abogado y puede meterse con la ley y tal, hágalo.
Pero no, mira, y hay lugares que están haciendo un esfuerzo, Karen, hay lugares que están haciendo un esfuerzo. Loncho, claro, puede dar fe, Loncho, que ya volvió con nosotros, puede dar fe de que en Maracaibo se prohibieron todos los potes pequeños, de mayonesa, de salsa rosada, tal. Allá solamente te venden potes grandes y eso aligera la carga del planeta, ¿no?
Claro.
Allá los tamaños puro grandes.
Pero te lo venden como si fuese el pequeño, eso es lo loco.
Sí, no, claro, pero no se compran de a 4.
Ahora, voy con otro de los temitas que teníamos aquí.
Ay, ay, ay.
Vamos a meterlo con... Mira, ajá. A ver, aquí que colocaron...
Nosotros, como decía Josh Carlin, y aquí nos lo traen a colación en el chat Jorge López, nosotros tenemos que estar claros, como tú lo acabas de decir, en que no estamos salvando el planeta, estamos salvando nuestro hogar. Y luego caemos en conciencia que nuestro hogar queda en el planeta.
Exacto.
Eso está muy bien. Es un drama para el venezolano, porque el venezolano no entiende la relación entre su hogar y el entorno. Bueno, porque aquí todo el mundo ha declarado unas repúblicas independientes. Es decir, el edificio tiene pozo de agua, el edificio tiene planta eléctrica, tiene vigilantes, así que tiene su propio ejército, una junta de condominios, básicamente un gobierno, y lo que falta es un canciller, que generalmente es el miembro de la junta de vecinos, que está en el chat del consejo comunal, o de la asociación de vecinos, o del concejal. Pero él habla al resto, el resto estamos metidos en nuestro burbuja aquí, ¿qué dijeron allá afuera en la ONU? Como si nosotros viviéramos aislados. No,
pero también se pueden aprovechar esas herramientas de que somos comunidades bastante cerradas para poder influir y tomar mejores decisiones. Yo conozco muchas muchacho que dijo, en mi urbanización no se está recogiendo la basura de las calles. Y se organizó con los vecinos y empezaron a recoger la basura de las calles. Y llegó a tal punto el bienestar de la zona, que no solamente empezaron a crecer plantas, sino que empezaron a retornar algunos riachuelos que estaban por ahí. O sea, se pueden lograr las cosas. Lo que pasa es que pensamos que siempre es responsabilidad de otros, y así es muy fácil lavarse las manos y es muy fácil estar cómodo, y también lo podemos estar.
Sí, claro, pero luego viene gente que quiere ayudar al planeta y tú no la dejas. Porque entonces hay gente que dice, no es responsabilidad de otros. Yo voy a cuidar dos guacamayas en mi casa. Y entonces sales tú y le dices, no puedes ayudar al planeta. No, Karen, te tienes que decidir, de verdad. Tú no puedes seguir así, Karen Brugercaría, de verdad. Karen, explora.
Explora la posibilidad de permitir a la gente tener su guacamaya, su mono arahuato, su mono araña y su oso hormiguero mascota.
Y que la gente de esos...
Mira, mira. Estalla, Karen, estalla. Te queremos estallando.
La gente de esos problemas como demasiado lejano.
Claro, también la gente
y ni siquiera como que, ay, lo que está pasando que se están derritiendo los polos, sino que también el arco minero, que ya parece una cancha de softball.
Exacto.
Y
la gente, frente al arco minero, porque me voy a sentir mal porque tengo una guacamaya en la casa, Karen.
Dios mío. Ok. Hablando de las guacamayas y los animales que la gente tiene en cautiverio como mascota, mi amor, se ríe. ¿Qué pasa con esto? Que, y por cierto, las guacamayas que están en Caracas no son originarias del Valle de Caracas. Ellas se encuentran en Caracas porque las trajeron de tráfico animal, porque la gente las compró como mascotas, y después cuando estaban en Caracas mucha gente dijo, ay, los animales deberían estar libres y toda esa broma, y las liberaron, y así es como llegan estos animales a...
O sea que el problema lo generó precisamente el tomar la actitud de, no vale, hay que liberar a estos animales. Voy a liberar estos conejos en Australia. ¡Pum! Bueno, el gobierno australiano pagándole a la gente para matar mil liebres al día.
Bueno, que si nos echamos de la UNEARTE también.
El problema lo ocasiona tomar decisiones sin conocimiento. Si tú no sabes lo que estás haciendo, vas a poner la torta. Por ejemplo, la gente que compra las tortuguitas en los...
La tortuguita de agua, la clásica tortuguita de agua. La gente que compra las tortuguitas.
Las tortuguitas en las tiendas de mascotas, hasta que tienen la rayita roja acá. Esas tortuguitas, la gente no sabe que crecen. Y que crecen bastante. Y la gente usualmente no tiene la capacidad de tener estos animales, ni de darle una buena nutrición, ni darle un buen espacio. ¿Y qué hace la gente? Ay, lo voy a liberar porque los animales deberían estar libres, porque así es la naturaleza. Y van y la sueltan en cualquier riachuelo, en el Ávila.
En el Guadalajara.
La pobre tortuga.
Y ha tenido impacto en el Ávila la cantidad de tortugas liberadas.
Sí, no solamente a nivel ecológico, porque son especies invasoras, no son especies nativas, empiezan a competir con otras especies ahí, y no solamente en el Ávila, en cualquier parte de la ciudad, y por eso el Parque del Este, por ejemplo, ahorita está con el tema de que no las suelten, tráigalas para acá, o sea, es un peligro. Así como cualquier animal que tú saques de su hábitat natural y que lo sueltes en cualquier otra parte.
Entonces aquí hablamos de dos cosas. Uno, amigo, si usted se encuentra una tortuga en el Ávila, mátela porque es una especie invasora. No, mentira, eso no es lo que quiere decir Karen.
No, llévela al Parque del Este.
Llévela al Parque del Este, que ya no se haga abasto con la cantidad de morrocoyes.
Pero ya va, es que también hay tortugas endémicas. No tomen decisiones si no saben lo que están haciendo, por favor.
Encuentra una tortuga, busque señal y escribe a la cara. Y número dos, hablando de especies invasoras, ¿qué tan dañino es Osmel para un tepuy?
Ay, ay, ay. Ok, a ver, porque quiero dejar claro, yo no tengo nada en contra de nadie. Lo que pasa es que la gente muchas veces, en vez de tratar de buscar las soluciones a las cosas, lo que quieren es buscar un culpable. ¿A quién vamos a culpar esta vez por este problema? ¿Sabes? En vez de, ¿cuál es mi responsabilidad aquí? ¿Qué puedo hacer yo para hacer las cosas mejor? ¿Cómo puedo yo educar a las personas que tengo a mi alrededor para que no cometan errores?
Pero tú sabes la cantidad de personas que se enteraron de lo bello que es un tepuy gracias a Osmel. Gente que nunca había visto un tepuy, porque su timeline tienen puro hola Venezuela, nuestras grandes misas Venezuela,
Gossip Venezuela,
y de repente gracias a Osmel se enteraron, eso queda aquí, oye, pues hay que cuidarlo. Fíjate, nadie habla del aporte ecológico de Osmel.
Y siempre lo he pensado, y he dicho, cónchale, qué desafortunado, porque yo sé que generó toda una polémica durísima, pero también me encantaría hablar con él, ya que la gente te vio honesto, y ya que nadie es perfecto, ya que nosotros no tenemos el poder del conocimiento absoluto y que todos tenemos la capacidad de hacer las cosas mejor, hagamos alguna publicación en conjunto. Vamos a hablar de estas cosas. Todos nos equivocamos. Yo me he equivocado muchas veces en el pasado, me sigo equivocando hoy en día. Bueno, pero las cosas es
odontología, 4 años.
Cambiar. ¿Cómo?
No, que hablando de equivocaciones, 4 años de odontología, que bueno, tú me dirás que estás haciendo haciendo ahorita con lo que estudiaste de odontología. Pero fíjate, Omel siempre ha sido un promotor de nuestra flora y fauna. ¿Sabes cuánta pluma se ha usado y la gente se ha enterado de los colores de nuestra pluma con los trajes típicos de nuestras mises? Uno se entera de que eso existe, pero yo no sabía que teníamos tanta pluma.
Y el turpial, todo lo ha mostrado.
O sea, todo, todo. Hablando precisamente de este tema, o sea, de la misma manera que la gente va a un zoológico y se entera de que existen animales, y quiero hablar más adelante, que no se nos olvide, de los hipopótamos de Pablo Escobar. Está también el hecho de que hay que ir a los parques nacionales para valorar nuestra fauna. Yo sé que me vas a responder, hay que saber ir, pero claro, el saber ir que tú propones, o sea, Loncho es un tipo que se trata de mantener en forma, pero Loncho, si tú no lo montas en una Toyota, y creo que yo tampoco, no vamos a llegar hasta el Tepuy, entonces necesitamos la Toyota. Entonces tú sales y le caes encima a los toyoteros también. Es que tú no quieras que la gente conozca el medio ambiente, Karen.
Yo no quiero poner... Bueno, lo que pasa...
Karen, y que perdí esto Disney Plus. Pueden verlo, véanlo por ahí si no saben.
El señor Atemboro ya fue para allá en helicóptero.
Ay, cónchale. Ajá, lo que pasa con el tema del turismo, muchas veces disfrazado de ecoturismo y el turismo a los parques nacionales, es que muchas veces no lo estamos haciendo bien. Y muchos toyoteros y muchas personas que tienen animales en cautiverio son amantes de la naturaleza.
Y que tienen toyoteros en cautiverio también. Hay mucha mujer que tiene toyotero en cautiverio. Que no los quiere soltar.
Exacto. Allá perdí la
idea. Ajá, muchos los toyoteros. ¿Qué es lo que están haciendo mal? ¿Qué es lo que están haciendo mal los toyoteros?
Con el medio ambiente.
Cuando tú empiezas a abrir rutas que no están destinadas, como meten casquillo, para ciertas actividades, estás destruyendo espacios que no están preparados para eso. Y si tú no sabes cómo lo estás afectando, entonces lo vas a afectar de forma negativa. Pasó ahorita unas publicaciones que vi de Eliana Malva, que hicieron una ruta hacia un río y el río ahorita está completamente lleno de barro, destruido el cauce del río. Eso no solamente es como que, ay, se ve sucia el agua, sino que todo lo que estaba irrigando ese río, río abajo, ahora no está recibiendo agua de la misma forma y hay partes de la selva que se van a secar. O sea, si no sabes esto, no puedes tomar mejores acciones. Si piensas que te las sabes todas y piensas que estás haciendo las cosas bien siempre, nunca te vas a cuestionar si tu comportamiento está bien o está mal.
O sea, básicamente le estás diciendo que a los toyoteros lean antes de ir a rustiquear.
También ambicioso.
Todo. Porque también las personas que van al Roraima, también las personas que van a Morrocoy a hacer fiesta.
Yo siempre he pensado que hay que darles duro en el bolsillo. A mí, por ejemplo, esto me pasó a mí. Aquí no usan bolsas plásticas. Es muy raro ver bolsas plásticas. Y en el supermercado te venden una bolsa ecológica, obviamente, pero te cuesta $5. Entonces, si tú haces compras y se te olvida la bolsa, tú tienes que comprar bolsa. ¿Por qué? Porque ¿cómo te la va a llevar? No te la va a llevar en el lomo. Y nada, ahora, ¿cuántas bolsas ecológicas tengo? Una sola, porque yo no voy a volver a traer 4 paquetes de leche, 4 paquetes en el lomo, como me pasó, porque se me olvidó, pues yo no iba a gastar $5. Entonces ahora que me jugaron en el bolsillo, me obligan a comprar bolsa ecológica y ya yo dejo de usar. Ya yo no se me va a olvidar nunca. Ya siempre voy a llevar mi bolsa.
Con las personas que tienen la capacidad de cambiar las leyes y hacer este tipo de propuestas, si ustedes tienen la capacidad de hacerlo, no solamente se queden en la opinión de yo opino que hay que. No, si tú tienes las herramientas, ponte en eso, porque eso va a generar grandes cambios.
Esto va a tener mucho impacto, Karen, porque este programa lo escuchan muchos diputados. Mira, una cuestión.
Y toyotero.
Claro, está el tema de la legislación, pero entonces, en el caso del toyotero, hay que sacar el caucho hecho de bolsa ecológica. No estoy entendiendo bien. No, tú le estás pidiendo al toyotero que lea, que se instruya, pero creo que también hay que pagarle mejor al tipo de imparque, porque llega un momento que el pana, con el sueldo que tiene, tener que calarse lo que es un diálogo bizantino, que es tratar de convencer a un toyotero de por ahí no, esto requiere una mejor paga. Eso no lo paga el sueldo que tienen ahorita.
Vale, Karen comentó el toyotero Lowkey, que hizo eso que pasó sobre el río y tal, pero también estaba el video de Mérida de hace un mes, no sé, 2 meses.
Ajá, el video que tuviste de Mérida en el páramo.
Vueltas ahí destruyendo frailejones y ver.
Eso es lo que pasa cuando no sabes dónde estás parado. Si tú no sabes, por ejemplo, que...
Perdóname, Karen, tú tienes demasiada fe en la humanidad. Demasiada fe en la humanidad, porque tú estás partiendo de la idea. Tú estás partiendo de la idea de que el pana que se fue... O sea, tú estás partiendo de la idea de que antes de que se organizara ese pe en el páramo, antes de que se organizara, se organizara, es una forma de expresarlo, antes de que se manifestara,
apareciera
ese poco de gente en moto, barro, etcétera, hubo un encuentro en la licorería, comprando el motatán o lo que fueran a llevar, el anís o lo que fueran a llevar, los tipos que dije, mire, ¿dónde vamos a ir a hacer las carreras? No, vamos al páramo. Y eso, ¿y tú crees que surgió la pregunta? Y eso será malo para el medio ambiente que nosotros nos pongamos ahí a hacer piques. No, yo estuve leyendo y que no hay problema. Nadie de esa gente leyó ni se lo planteó, les importa un rábano. Es decir, nunca claro, hubo una pregunta. No, no es que queremos hacerlo bien, es que lo que queremos hacer es beber y echa tierra para arriba.
Claro, pero por ejemplo, yo te digo hoy, ahora, si tú vas a un páramo y entiendes que son uno de los grandes retenedores de gases de efecto invernadero, que además los frailejones que crecen 1 metro cada 100 años, que agarran la humedad del aire y la convierten en agua, y esos de donde salen los ríos de nuestro país, que irrigan todo nuestro país, que irrigan campos de agricultura, que le dan fuerza para generar energía hidroeléctrica, tú vas a ir para allá a destruir esto con el conocimiento que tienes ahora con lo que te acabo de decir.
Yo necesito un oso frontino que le estén sacando un frailejón de la nariz.
Yo creo que la solución es hacer como un zoológico, pero de toyotero. Y los dejas ahí, que ellos jueguen ahí, hacen sus piques y no.
Sí, darle un terreno. Lo que se hizo con los piqueros.
Hay que darle su terreno.
A los piqueros en Caracas llegó un momento en que les dieron. Entonces, a los toyoteros, darle el arco minero. Mira, ¿usted quiere un hueco lleno de barro? Mira, ahí está. Vaya, no estoy. Claro que no estoy entendiendo.
Pero yo creo que todo va a un mismo punto, que es el punto de la educación. Ojo. Yo digo, ¿qué me importa a mí en el colegio? ¿Qué me iba a importar a mí que en el colegio me enseñaran religión? ¿Qué me importa a mí? Yo de verdad, ¿sabes qué va a impactar a un niño? Que le digan, estás viendo la nieve, si esa nieve no se cuida, no vamos a tener río, y si no vamos a tener río, no vas a tener agua, no vas a tener nada, nada. Ese niño crece y dice, vamos a cuidar la nieve. Yo soy fan de cuidar la nieve, ¿por qué? Porque me gusta el frío. Cuando yo me enteré, la huella de carbono, creo que es, que deja el maracucho cuando va para la puerta de ahí en Trujillo, yo me puse como un necio con todos mis amigos, muchachos, recojan la basura, que eso afecta el frío de aquí, porque nosotros el año que viene, no, y ahí está Trujillo ya no es el mismo frío de hace unos 10 años.
Por culpa de los maracuchos.
Claro. Esa acción que tomaste generó cambios en muchas personas, y esa acción que tomaste hizo una gran diferencia en la situación de hoy en día, y eso es lo que quiero llegar. Yo no es que tengo fe en la humanidad, porque hay mucho, o todos los días la pierdo, pero yo tengo fe en lo que yo hago, y lo que yo hago es tratar de educar a las personas y de enseñarles cómo podemos convivir mejor, y no tengo fe porque no le pongo la responsabilidad a las demás personas, sino que yo, con las herramientas que tengo, trato de hacer lo mejor que puedo todos los días, y eso es lo que tenemos que hacer todos, y no pensar que, porque yo sé de conservación y tú no sabes, ahora te va a caer a gritos y te va a decir que eres una basura. No, bicho, no es eso, la cosa no es así. Siempre tienes que tratar de enseñar con amor, siempre tienes que entender que las personas aprenden a una velocidad diferente, con herramientas diferentes, con las capacidades que tienen y con la situación en la que están. Todos tenemos un proceso de aprendizaje diferente y todos también tienen un llamado diferente. Por ejemplo, mi llamado es el de la educación, en el de algunas personas es el de ir a salvar al animal en el sitio. Todos tenemos una herramienta que puede servir para que a todos nos vaya mejor, pero la estamos utilizando bien.
Sí, esa es la pregunta. Vamos a recordar a la gente que esto lo puede conseguir en Patreon, y profesorvisiona.com es Patreon para podernos extender, porque quiero hacerte la pregunta de los hipopótamos de Pablo Escobar, que me parece un excelente momento para hablar de algo que yo no sabía que existía hasta que hice un chiste al respecto.